Es la misma, ¿no, Dani? Esta es la misma de antes.
Sí,
¿no?
Es la que le he enviado. No te vas a redimir, quiero decir.
Perdona, ¿qué no? Pues fíjate, me han dicho cuatro padres voces y tres voces marías. Es lo que tienes que hacer para redimir, para la penitencia. Para la penitencia.
Lo de los voces que íbamos, no se ha entendido bien, ¿eh?
No sé, pues ni falta que hace. Que esto es lo mismo, ¿no? O sea, esto es el mismo tema de antes.
No, es el Born to Run. El de antes era Badlands.
Vale. Bueno, pues eso. Pues que muy bonito. Pero ahora vamos a hablar de otras cosas. Porque yo le pasé a Ruiz. Mira, bonita.
Ponlo de pie. De pie.
Ponte de pie.
Que llega la reina.
Exacto. Claro. Le paso a Ruiz todos los... hoy te pasaré el de la semana que viene para que lo veas.
Sí, sí.
Pero pasé la semana pasada la portada del libro que tratamos los miércoles. Y en este caso, pues yo te paso la portada y tú ahí ya... Hoy lo tenías fácil, chato, ¿eh? O sea, hoy era chupado. La semana anterior era muy difícil. Y en esta, porque tiene un poco que adivinar de qué va el libro, cuál es el estilo, esas cosas. Y entonces, en el libro de hoy, ¿qué es lo que te encuentras en esa portada?
Bueno, los embarazos y partos de las reinas de España, de Isabel la Católica a Doña Leticia, de Pablo Gargantilla y Berta María Martín. Es el libro. Ahí es nada. Asunto de Estado, la maternidad, el vientre de una mujer, la concepción elevada, estabilidad y gobierno. No hay que olvidar que en España, sin irnos demasiado lejos, en el 19 estuvimos todo el siglo guerreando porque un rey, Fernando VII, no fue capaz de concebir un varón. Para entonces la igualdad de la mujer era una quimera, aunque a día de hoy hay que recordar que la Constitución española sigue rigiendo la primacía del varón. Cosas que pasan. La maternidad regia como asunto de Estado requiere también matronas y amas de cría. ¿Qué pasaba cuando la reina estaba ocupada y no podía estar al cuidado de los infantes? ¿Cómo se educa una princesa que mañana será reina? Veo en la portada del libro, que es lo único que me da Begoña, porque no me da
otra cosa.
Sí, no
te doy más, no te dejo.
Efectivamente, algo que me llama la atención, que es una especie de dulce que en la mano sostiene la reina.
Sí.
Que bien pudiera ser un donut.
Un donut.
¿Eh? Es un donut. Es un donut con el que se mancha la boca. Entiendo que son los antojos de la reina. También tendrán su historia, la historia de los antojos reales, de los embarazos reales. Regias figuras de carne y hueso, fieramente humanas, por más nobles que fueran. Aunque ya se sabe, según Peñafiel, que después de Leticia, ese molde se rompió y reinaron las plebeyas. Por no decir como las plebeyacas. Sea como fuere, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Como le dijo Quevedo a Mariana de Austria. Es un libro de reinas para degustarlo plácidamente al sol del verano.
Pedro Gargantilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro Gargantilla es médico, es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, es divulgador, es científico, es muchas cosas. Y además, tu compañera con la que has escrito este libro es la doctora Berta María Martín Cabrejas. Los dos galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia en el año 2020 con motivo de la labor que hicisteis sanitaria durante la COVID-19. Enhorabuena, Pedro. Muchas por gracias. Eso y por el libro también. Un libro que lo primero de lo que hablas es de la comadrona, claro. La historia de la comadrona.
Eso es. Hemos empezado por el principio de todo. La figura de la comadrona es que es esencial, las matronas actuales. Matronas que han existido, pues yo creo que desde la prehistoria. Lo que pasa es que en aquel momento pues era una figura obviamente no profesionalizada y que serían pues las que habían sido madres anteriormente, que ayudaban a la mujer gestante.
Tú hablas de que es la primera profesión de las mujeres en la historia.
Sí, rompo un poco el mito, ¿no? Porque siempre que hablamos de la primera profesión, que es la prostitución.
Sí.
Pues hombre, yo creo que antes de la prostitución seguramente hubo una mujer que vio a una mujer dando a luz en aquel momento y prestó sus pequeños o grandes conocimientos en relación con el parto. Yo creo que fue la primera profesión de la historia.
¿Cuándo tenemos constancia de la primera matrona de la historia?
Pues probablemente en la Biblia. En la Biblia nos hablan ya de matronas, también tenemos en la antigua Grecia la figura de la matrona, y hay que tener en cuenta que durante muchísimos siglos la figura de la mujer en relación con el ámbito médico pues ha jugado un segundo plano. Es decir, no se permitía, por ejemplo, a las mujeres ser médico. Conocemos la historia de Agnódice, una mujer que se disfrazó de hombre para poder ejercer la medicina, y a la inversa. A los hombres tampoco se les permitía asistir a los partos. Era un campo totalmente vetado para el sexo masculino. Y tenemos además un caso de un médico que quería saber cómo era un parto, se disfrazó de mujer, le pillaron y le acabaron matando. Como castigo por aquella imprudencia.
¿Hubo parteras en el parto de la Virgen?
¿Hubo parteras? Pues se piensa que sí. Tenemos que recurrir a los libros apócrifos y nos dicen que sí. Pues como digo, pues probablemente siempre en un parto ha habido alguien que ha ayudado. Pues desde cortar el cordón umbilical, favorecer la expulsión del feto, limpiar a la mujer. O sea, yo creo que la figura de la matrona, de la partera, ha estado siempre.
¿Y la primera cesárea fue la de César o eso es un mito, la de Julio César?
Eso es un mito porque las primeras cesáreas conllevaban la muerte de la madre. Y sabemos que Julio César, pues su madre vivió años después tratando de morir, o sea que no se murió durante el parto.
Porque se desangraban, ¿no? Se desangraban.
Claro. Era imposible dar aquí unos puntos que decimos ahora.
¿Te los sacaban por el costado, Pedro? Sí, ¿cómo era esto?
Se los sacaban por la parte de arriba, eso es. Madre mía. Es que la evolución de la medicina ha sido muy lento. Ahora, por ejemplo, con la COVID nos hemos dado cuenta que todo ha ido muy rápido, pero es ahora, en el siglo XXI y el siglo XX. Hasta entonces hemos ido dando palos de ciego y hemos ido avanzando a medida de que hemos descubierto equivocaciones. Con lo cual, pues bueno, es lo que hay.
Bueno, ¿y cómo te inspeccionaban? Es decir, cuando digo inspeccionaban me refiero a cómo te hacían un chequeo médico. Porque si a las mujeres no les podía tocar un hombre, aquello no se sabía bien, que se inventaron algún artilugio para poder tocar el vientre.
De entrada es que no había chequeos médicos. O sea, eso que estamos acostumbrados, afortunadamente, ahora a la ecografía del primer trimestre, el segundo trimestre. De eso de entrada no había. No había evolución del embarazo. No había asistencia sanitaria en los partos, con lo cual tenemos que pensar que la mortalidad, tanto maternal como del feto, era muy alta durante siglos. Hasta el punto de que las reinas hacían testamento. Cuando llegaba el momento del parto, hacían testamento porque las posibilidades de supervivencia eran muy bajas.
Sí, o sea que eran una... las mujeres en general vivían un riesgo absoluto cada vez que se quedaban embarazadas, A partir de ahí 9 meses de vida y luego lo mismo adiós y amén. Sí.
¿Por qué? Es que me ha llamado la atención. ¿Por qué el donut en la portada del libro?
Bueno, lo he dicho muy bien. Es en el fondo porque ellas también tuvieron sus antojos. Pues como todas las mujeres, pues ese antojo, esos caprichos, y más siendo reinas. Hay que pensar que la figura de la mujer ha estado infravalorada durante siglos, en general, pero especialmente en el ámbito de las reinas. La reina era una especie de incubadora biológica. Es decir, los reyes lo que querían era una mujer que se demostrara que su familia había habido muchos embarazos, con aquello creían que quedaba demostrada más o menos la fertilidad, para poder continuar con la dinastía, para asegurar un varón. Con lo cual, no interesaban si eran altas, gordas, flacas, rubias, pelirrojas, simplemente que estuviera demostrado que había una fertilidad en la familia. Eso jugó pues en que muchas mujeres aprovecharon los embarazos pues para manifestar sus antojos, sus caprichos. Uno de los casos pues más llamativos es Mariana de Neuburgo, que llegó a fingir muchísimos embarazos cuando realmente ya sabía que no estaba embarazada de Carlos II, simplemente pues para tener un cierto protagonismo.
Sí. Oye, y cuando la reina era reina, como por ejemplo Isabel la Católica, ¿cómo se llevaba el asunto? Porque eso dice, tanto monta tanto, bueno, sí, lo que el mito que quiera, pero la reina mandaba, Isabel la Católica mandaba.
Isabel la Católica mandaba y mandaba mucho, además.
Por eso.
La verdad es que el abanico de posibilidades de las reinas es muy amplio. Isabel la Católica, por ejemplo, sabemos que montaba a caballo estando embarazada. Se desplazó por la península guerreando contra los musulmanes, contra el Andaluz, estando embarazada, hasta el punto de que sus médicos tuvieron que prohibirla que montara a caballo en el embarazo. Ese es un extremo. El otro extremo es, por ejemplo, María Tudor, una de las esposas de Felipe II, que tuvo un embarazo fantasma. Era tal deseo que ella tenía de estar embarazada que creyó que allí tenía algo, el abdomen empezó a aumentar de tamaño. Ella incluso describe que le da patadas el feto que lleva en sus entrañas. Acabado los 9 meses, aquello se desinfló y resulta que no está embarazada. Con lo cual el abanico de posibilidades a lo largo de la historia es amplísimo.
Muy amplio.
Perdóname, Javier, porque lo único que pedimos las embarazadas en el momento del parto es la epidural. Entiéndeme, que mira que se niegan a veces a ponértelo, tardan un montón. Pues bien, ¿quién fue la primera que tuvo la suerte de decir, me van a dormir un rato o voy a sufrir menos? Sí.
La anestesia tardó muchísimo en llegar. Es decir, durante mucho tiempo lo único que teníamos eran las plantas naturales, la dormidera, derivado del opio, y el alcohol. Entonces los médicos prescribíamos alcohol y opio. Con aquello,
¿Para el parto?
Bueno, para el parto y para cualquier tipo de cirugía, porque se presumía que era mucho más llevadera.
Claro.
¿Por qué? Porque bueno, se embriagaba, disminuía un poquito el nivel de conciencia, tenía menos dolor, con lo cual es lo único que había.
¿Y la nicotina funcionaba?
No, Y no. Eso que tuvimos reinas aficionadas al tabaco.
Claro, y pedían, en las contracciones pedían un cigarro, ¿no? Como
y
locas.
Y pedían cigarros, sí,
para
sí.
Que les calmaran y dos y tres, y los que hicieron falta. Dos.
Cartones.
Claro,
cartones.
Claro. Pero entonces hablábamos de la de eso, de la sedación o de la...
Eso, de la anestesia. La anestesia sí. Es del siglo XIX, ¿vale? Uh-huh. La primera que se pone en una anestesia epidural es la reina Victoria de Inglaterra. Uh-huh. Hubo un gran debate en el Reino Unido en aquel momento. Porque claro, como la Biblia nos dice que la mujer tiene que parir con dolor, pues claro. Parecía que aquello iba contra la Biblia. Ah. Entonces los más puritanos decían que ni hablar, que las mujeres en principio pues no se tenían que poner ningún tipo de anestesia en los partos, que aquello era antirreligioso. Con lo cual se abre un gran debate y hasta que la reina no lo utiliza y dice que le ha ido fenomenal, que ha sido el mejor de sus partos, pues a partir de ahí no se empieza a difundir la anestesia pues entre... ni entre las soberanas, uh-huh. ni entre las clases sociales medias.
Uh-huh. Las nodrizas del Valle del Pas, yo sabía que estaban muy solicitadas, que fueron muy solicitadas, sí. Pero las de la leche manchega también lo estaba mucho. Lo digo, como tenemos aquí a Ruiz, que es de Toledo, hombre, pues claro. Le puede interesar el tema.
Claro.
Histórico.
Bueno, las nodrizas tuvieron un gran protagonismo durante siglos.
Sí.
Hay que pensar pues que la reina, pues claro, uno, perdía el tiempo amamantando a los infantes. Dos, había muchos infantes. Es decir, pues la reina se pasaba muchísimo tiempo embarazada. Y tercero, pues empeoraba su figura, ¿vale? O sea que por diferentes razones recurren a las nodrizas para que cuiden a los infantes. Entonces, en un primer momento, pues los reyes contactan con los médicos de cámara y le dicen que cómo elegimos a las nodrizas. Y bueno, el repertorio de el currículum vitae, por así decirlo, que tiene que cumplir las nodrizas, es de lo más variopinto. O sea, por supuesto se piden que estén sanas, que no tengan ninguna enfermedad, pero también se les exige pues que no tengan ascendencia árabe. Ajá. O sea, que tienen que ser
ni judías.
Cristianas de pro, ni judías tampoco.
Claro, claro.
El cura del pueblo tiene que demostrar, tiene que acreditar que viene de buena familia. O sea, que digamos que aquello... Y una vez puesto todo eso, pues además no tiene que ser pelirrojas, lo de pelirrojas se veía bastante mal, es decir, tienen que cumplir una serie de características, tienen que haber sido previamente madres...
Sí.
Bueno, o sea, un montón de requisitos para asegurarse que la leche de la nodriza va a ser la correcta para el futuro rey.
¿Y ellas a cambio qué recibían?
Uno, reciben una alimentación muy adecuada, viven en palacio. Y una vez que ha acabado todo aquello, claro, pues reciben salarios o
de por vida.
De por vida, sí, sí. De por vida, se les da ropa, algunas se llevan algún título de hidalguía, o incluso algún beneficio para su marido. Es decir, pues algún cargo local importante también se da al marido. O sea que sí, era un cargo muy, muy codiciado.
Uh-huh. Y llegando ya a nuestros días, al tomate, ¿tú crees que es posible una reforma constitucional que ponga un poco de sentido a estamos aquí hablando de igualdad todos los días?
Pedro,
y,
el médico, creo,
Ya, bueno, ya, pero se conoce la historia también, y hemos hablado de Fernando VII, y no hemos hablado de la guerra de sucesión española, en 1700, sí, cuando Carlos II muere sin descendencia, que son 13 años de guerra, o 14. Uh-huh. Aquí porque no nace un varón, pero imagínate que ahora nace un varón, ¿qué hacemos? Claro, sería tremendo.
Pues si ahora mismo naciera un varón con la constitución...
¡Ay! Que se nos va la cobertura,
que
Pedro.
Que nos pisa el cable.
No te escapes. Sí, que sí, si sí. No te excuses no, con el pisando el cable, no tengo que contestar.
Decía que si ahora naciera un varón, sí. Que con la constitución en la mano, que sería el futuro rey.
Claro.
Claro, claro.
Es decir, habría que modificar la constitución pues para que pudiera reinar la primogénita de los reyes actuales.
A lo mejor se han cortado la coleta y entonces ya no hay problema. Claro, nunca se sabe. Nunca se sabe.
¿Eh?
Así es. Nunca se sabe. Bueno, un libro muy entretenido, Pedro. Muy aprendes un montón de cosas de nuestra historia y de medicina también, y de las burradas que se hacían en aquella época, que también eran tremendas. La gente súper enferma y venga, sanguijuelas, venga a quitarte sangre.
Sí,
venga,
claro, los médicos pusimos en la sala de la muerte a muchos pacientes durante siglos, eso sí. Es cierto.
Bueno, pero os estáis enmendando, lo estáis haciendo muy bien. Pedro Gargantilla, muchísimas gracias. Mandar un abrazo también a tu compañera, a Berta María Martín Cabrejas, que es la otra autora de este libro, el de Embarazo y partos de las reinas de España, de Isabel la Católica a Doña Leticia. Fíjate que esta mañana nos hemos cambiado de estudio, no por nada, sino por para ver si no nos encontrabas, Irene. Buenos días.
Hola, buenos días. Nada, te preocupes.
No hay manera. Es que no es verdad.
No, o sea, es que... Y menos mal que te he encontrado.
¿Por qué?
Hombre, porque es que si no, no podía darte mi última creación.
La última.
Bueno, la última de ahora, de hoy.
De hoy,
¿sabes? Claro, sí, porque sí. He creado el cómic de Entienda a tu hijo. Porque por lo visto la información entra mejor si está ilustrada. Entonces yo, claro, por eso solo tengo apuntados a dos padres y son los míos. Porque no tengo grafismos, drama, historia.
O porque estás muy interesados en intentar entenderte, que también
bueno,
es una razón.
Cada día más gente, también
claro,
te digo.
Claro, estamos de acuerdo en eso entonces, menos mal.
Claro, bueno. Begoña, venga, que no te hagas tanto de rogar, que te voy a leer yo un poquito de mi cómic, ¿vale? Venga, Dani, porfa, música de luchar contra las fuerzas del mal. Entiende a tu hijo Entertainment presenta...
Pero era un cómic, ¿por qué lo haces como un trailer?
Ay, de verdad, Begoña, es que vamos al detalle, venga, vale. Entiende a tu hijo Ediciones presenta... Los superpadres contra los niños arena.
¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
No, son los increíbles niños arenas, emergiendo de las profundidades de la playa después de pasar una velada fantástica rebozándose como croqueta. Los niños arena han conseguido escapar de la fuente para limpiarse los pies y se dirigen directos al apartamento.
¡Rápido, supermadre! ¡Pásame el recogedor!
¿Has hecho el efecto con la boca?
Begoña, por favor, es que todo el rato boicoteándome. O sea, me he gastado el presupuesto en contratar al actor y entonces, pues no podía, ¿vale?
No, para
a
más.
Mí no me has no parado. No.
Bueno, a ver, el que no me paga, es que nos centramos, por favor. Claro, ¿ves? Ahí ya sí. ¿Nos centramos?
Sí.
Por favor, vale.
Centramos.
Los superpadres, por fin, consiguen contener a los niños arena en la entrada.
No cuando sé, Irene, vamos a ver, no sé si es de superhéroes, pero tú lo tuyo es que es inaudito, de verdad.
Eso es bueno, ¿eh?
No, bueno,
eso
no
es bueno, que yo bueno, me no sé es. Qué significa bueno, inaudito.
Ya estás. Sí.
¿Quieres que te lo firme?
Chimpún, que sé que chimpún quiere decir hasta mañana. ¿Cómo que te lo firme?
Claro, te firmo
o sea, tía, que tienes el Lego arriba del todo.
Bueno, porque tú
¿otra?
No tienes
que venderlo. ¿La misma de antes, Dani?
¿Esta la,
no,
la
no
misma
es la
de
misma.
Antes?
No.
¿De Bruce también? Pues es la misma, ¿no?
Muy de final feliz de mi cómic.
Que yo solo le he pasado una, ¿eh? Estas ya son cosas de Dani.
No, pues me está, no, es la misma que me has... ¿La tuya?
Que no.
En repeat.
No, estoy muy malo, se va a castigar el señor.
De, música de fondo, me la ha puesto todo
no,
el rato.
No, Bruce Springsteen
como castigo.
Es un grande Bruce
como castigo, como castigo. Bueno, señores, que nos vamos. Javier Ruiz, mañana más a las 10.
Mañana estamos aquí en Perfecto Estado de Revista, el primer tiempo de saludo.
Correcto. JF, hasta el viernes.
Ahí estaré.
Ahí estás. No pongas Bruce el viernes, que ya con hoy
joder,
yo creo que ya hemos tenido.
Te has bastante. Metido en un charco.
Irene.
Mira, los
no.
Fans de Springsteen.
Yo no tengo, vamos a ver, yo no tengo hace. Redes sociales. O sea, los charcos son inexistentes en mi vida. Inexistentes en mi
bueno,
vida. Inexistentes en mi
bueno.
Vida.
Te van a hacer un piquete en la puerta de la emisora.
Hola, Irene, adiós.
Adiós.
Pablo, un placer, ¿eh? También.
A mí no me ha pagado nadie.
Luego lo hablamos.
¡Pablo!
Nos dejamos con Bruce. Y mañana volvemos a las 7, las 6 en Canarias.
Más de uno. En Onda Cero.